eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Diferentes imágenes de flora, fauna y paisajes.
Australia. Un continente que supera la imaginación.
Diría que Australia es mi continente.
El proceso de filmación duró un total de 3 años.
No podía dar crédito a mis ojos la primera vez que vi canguros.
Es un mundo completamente diferente.
Paisajes desde el aire en vuelo.
Australia salvaje. La aventura.
Un todoterreno avanza hacia la cámara por un sendero polvoriento y pedregoso.
4 documentalistas se proponen capturar la magnitud de toda Australia. Para alcanzar su objetivo han pasado 620 días sobre el terreno y han recorrido más de 100.000 kilómetros. A los 3 años, regresan con imágenes jamás vistas.
Imágenes desde el aire de una playa paradisíaca.
Australia siempre me ha parecido una especie de sueño. Cada vez que he estado aquí.
Crear un documental que mostrara la totalidad del continente era un desafío muy grande porque las distancias son gigantescas.
Una gran planicie desde el aire.
Era un verdadero desafío, pero estábamos deseando intentar conseguir como fuera el mejor metraje posible. Simplemente la posibilidad de haber venido aquí me parece algo extraordinario.
En Australia los animales son completamente diferentes. Ni con toda mi imaginación y mi fantasía habría podido imaginar algo así.
Imágenes de diferentes animales acuáticos, terrestres y aéreos en sus hábitats naturales. Se nos muestra a un canguro saltando a cámara lenta.
En un documental sobre Australia no pueden faltar los canguros. El canguro rojo es el mayor de los canguros de Australia. Y por tanto también queríamos mostrarlo.
A cámara lenta varios canguros saltan.
El problema era que los canguros tienen una distancia de huida muy larga. Y no había donde esconderse, de modo que era muy difícil acercarse a ellos.
Cuando huyen, a menudo cubren distancias de varios cientos de metros. Así que hay que buscar mucho y observar hasta que encuentras individuos que te dejan acercarte, que son un poco más sociables, por lo que sea.
El todoterreno se desplaza por una inmensa llanura.
Por eso tuvimos que adentrarnos mucho en el desierto, buscando lugares donde todavía se encuentra a estos canguros en grupos relativamente numerosos.
Antes de emprender viaje teníamos que hacer la lista de la compra con mucho cuidado para que no se nos olvidara nada, porque la siguiente tienda estaba a 380 kilómetros.
Llevamos un todoterreno que puede viajar campo a través por el desierto, pero puedes tener mala suerte. Por ejemplo, si el lecho de un arroyo seco tiene el mismo ancho que el largo del coche. Pensamos que pasábamos sin problema. Al fin y al cabo estaba seco. Ni siquiera había agua o barro, no había ningún problema.
El lecho del arroyo seco era como una zanja, insignificante, o nos pareció insignificante, pero era muy estrecho.
El todoterreno ya tiene las ruedas delanteras en la zanja. Las ruedas delanteras salen de ella. El coche se queda atascado con las ruedas traseras en el aire.
Nos quedamos atascados por delante y por detrás, y las 4 ruedas estaban en el aire.
Teníamos que sacar el coche de allí para poder seguir adelante. Lo que hay que hacer para poder filmar canguros rojos. Me revienta tener que hacer todo esto cuando se podía haber evitado.
Excava en la parte trasera del todoterreno.
Nos costó mucho trabajo sacar el coche de allí. Y se podía haber evitado porque creo que si hubiéramos cruzado 3 metros más a la izquierda o a la derecha, no habría pasado. Nos sentó muy mal. Estábamos furiosos porque nos hubiera pasado algo así. De hecho, nos echó a perder el día. Un día improductivo más como tantas otras veces.
Colocan piedras bajo las ruedas.
Y otra vez hubo una disputa doméstica porque Thoralf nos metió en aquello y yo tuve que solucionarlo.
Lo haces una vez y compruebas que es un trabajo pesado, sofocante y desagradable. Y cuando lo has hecho una vez ya tienes bastante para toda una vida.
Una palada más y creo que ya está. Thoralf, prueba ahora a ver qué pasa.
Solo estaban en el aire las ruedas traseras. Y el coche consigue salir de la zanja. Continúan su camino. Primerísimo primer plano del ojo de un canguro. El canguro sacude su cabeza y sus orejas. El canguro se alimenta.
Por fortuna, tuvimos la suerte de encontrar una hembra que había sido criada por humanos.
Al lado del canguro hay otro.
Aquella canguro vino hacia nosotros saltando de los matorrales. Y la científica que nos acompañaba dijo: espera un momento, yo conozco a esa canguro. No la había visto desde hace 2 años. Y dijo que deberíamos acercarnos a echar un vistazo. Y realmente pudimos acercarnos a la canguro. Y ella pudo incluso tocarla y acariciarla.
Las imágenes nos muestran todo esto.
Y dijimos: sí, esto es fantástico. Y ella dijo: vale, voy a ver si lleva una cría en la bolsa. Y entonces le abrió la bolsa y echó un vistazo dentro y dijo: pues sí, tiene una ahí dentro. Y le dijimos: ¿quieres decir que podemos mirar dentro de la bolsa? Sí, dijo ella. Con este animal sí podemos. ¿Y crees que podrías meter la cámara en la bolsa y filmar lo que hay dentro? Y ella dijo: sí, vamos a probar. Y me dijo: tú dale el biberón y yo meteré la cámara con cuidado a ver si funciona.
Y esto es lo que nos muestran las imágenes. El documentalista con 2 dedos abre la bolsa de la canguro e introduce la cámara dentro.
Y así fue como pudimos filmar el interior de la bolsa mientras la hembra estaba tranquilamente con nosotros.
Se muestra al feto de canguro en la bolsa. Continúan dando biberón a la madre.
Me fascinó el hecho de que funcionara. Fue fabuloso. La cuestión es que la hembra tiene que permitirlo. La bolsa consiste en un anillo muscular que ella puede cerrar completamente. Y si la canguro no quiere que mires dentro, no va a haber forma de hacerlo, porque simplemente cerrará ese anillo. Si no hubiera estado relajada y confiada, no habríamos podido abrir la bolsa con cuidado y mirar.
Más imágenes del feto de canguro.
Yo nunca había tocado a un canguro ni le había dado de comer ni nada parecido. Para mí fue muy especial.
Ahora dan de comer a la madre una manzana.
¡Ah, mi dedo!
La mamá canguro reposa a la sombra de un arbusto. Un documentalista está tumbado a su lado. La mamá canguro se deja acariciar por el documentalista. Se nos muestra a cámara rápida un amanecer.
En Australia hace mucho calor. Estuvimos filmando en el desierto en verano, por ejemplo, cerca de Alice Springs, y la temperatura pasaba de los 40 grados.
Un ave de tierra con sus polluelos se alimenta.
Cuando hace tanto calor no se puede hacer gran cosa. Hasta cierto punto te paraliza.
Uno de los documentalistas sentado al sol.
Vas arrastrándote de aquí para allá intentando hacer las cosas más simples. Quizá puedes sentarte detrás de la cámara y esperar, pero no puedes hacer mucho más.
Cuando hace tanto calor hay que beber mucha agua. Y tienes que asegurarte de tener siempre agua suficiente, al menos para 2 días, sobre todo cuando estás viajando en coche.
El todoterreno se mueve por una pista de arena.
Si te quedas tirado en el desierto, puedes verte en una situación de vida o muerte, aunque sea por un simple pinchazo.
Un pinchazo es algo habitual cuando viajas por el desierto.
Las carreteras en Australia son bastante malas, y más aún si hablamos del desierto. A veces las piedras están muy afiladas y hacen cortes en los neumáticos, cortes alargados, y cuando pasa eso ya no sirven para nada.
El todoterreno moviéndose por el campo.
En el coche te sientes seguro. Los coches suelen tener aire acondicionado, así que no te das cuenta del calor que hace. Pero si te quedas tirado ahí fuera, realmente solo puedes sobrevivir varias horas.
Quedarse tirado allí en el desierto con esas temperaturas tan altas es sin duda más peligroso que todas las serpientes y los cocodrilos juntos. Y es algo que causa muertes humanas todos los años en Australia.
Han tenido un pinchazo.
Estoy seguro de que cualquiera puede imaginarse que en una situación así te juegas la vida, sobre todo porque nunca pasa nadie.
Cambian la rueda.
Puedes viajar muchos kilómetros en cualquier dirección, pero cuando estás en el centro del continente es cuando te das cuenta de lo enorme que es este país y lo vacío que está.
Imágenes desde el aire en vuelo de un inmenso desierto. Cambian otra rueda.
Ya te lo he dicho. Con eso no se puede hacer.
Dios, cómo pesa. Desde este ángulo no hay manera. Pon la cuña. Va a haber que hacerlo de otra forma.
Un miembro del equipo trabaja bajo el coche. Coloca unas placas bajo la rueda rota.
¿Cambiar ruedas? Se me da muy bien. Soy muy rápido, es muy fácil.
Bajan el coche con el gato.
Bien.
La rueda nueva aguanta bien. Continúan su camino. Una bandada de pájaros sale volando de un árbol. Imágenes desde el aire en vuelo a baja altura de un secarral. Desde el todoterreno a lo lejos, un grupo de dromedarios. Una nutrida bandada de pájaros.
Siempre ha sido un sueño para mí filmar escenas como esta. Este fenómeno, miles de periquitos. Pero ni soñábamos con conseguirlo, porque estas apariciones son muy poco frecuentes y completamente impredecibles. Pasamos mucho tiempo recorriendo el desierto en busca de estas bandadas.
El todoterreno vadía un riachuelo.
Habíamos oído que se podían ver en algunas zonas, pero nadie sabía exactamente dónde, y de repente los encontramos por casualidad.
Se sube con prismáticos al techo.
Estas concentraciones solo duran media hora cada día, y enseguida vuelven a dispersarse. Vienen aquí a beber. Estábamos en aquel sitio por casualidad, y de repente lo vimos. Fue una sorpresa increíble. Tuvimos mucha suerte.
La multicolor bandada de periquitos inunda la pantalla. Son miles y miles de ejemplares moviéndose de forma ordenada.
Era realmente fascinante cómo se coordinaban y los dibujos que formaban en el cielo. Es hipnótico. No puedes dejar de mirarlo.
Los periquitos continúan moviéndose en el aire de forma armoniosa.
Es un absoluto torbellino. Nunca había experimentado nada parecido. Increíble. Están por todas partes. Es como la película de Hitchcock.
¿Cuántos puede haber?
No tengo ni idea de cuántos hay. No sé contar tanto.
Desde luego son muchos miles de ejemplares.
Aquí hay una cantidad de pájaros increíble. Es una suerte. Hemos pasado mucho tiempo buscándolos. Pero en mi vida había visto bandadas tan enormes.
Se nos muestra ahora a cámara lenta el vuelo de los periquitos.
Creo que muy poca gente sabe que los periquitos se reúnen en esta región en bandadas gigantes, en lugar de estar encerrados en una jaula mínima. Mantener estas aves en jaulas no es bueno. Solas en sus jaulas.
Me entristece ver cosas así. Personalmente nunca tendría un pájaro en una jaula.
Creo que cada uno debe tomar sus decisiones sobre si está bien tener a estos pájaros encerrados en jaulas. Ahora pueden ver las imágenes de estos periquitos y decidir si realmente creen que estos pájaros deben estar en una jaula.
Los periquitos abrevan en una laguna.
Todos intentan llegar al agua. Puedes notar una increíble sensación de urgencia. No hay espacio suficiente para todos ni de lejos, lo que provoca situaciones dramáticas cuando aterrizan unos encima de otros e incluso unos ahogan a otros. Y los predadores se lanzan a través de esas nubes de pájaros intentando atraparlos.
Un ave de mucho mayor tamaño que los periquitos se mezcla en su vuelo. Imágenes a cámara lenta.
No sé muy bien qué enfocar. ¿Enfoco al halcón?
El documentalista mueve la cámara instalada en el trípode a un ave y a otro. Se nos muestra al halcón en vuelo rasante. A cámara lenta se aprecia cómo falla en su caza.
Lo he perdido.
Por supuesto, es frustrante cuando se te escapa una escena. Pero es muy difícil porque estás muy cerca de la acción y tienes que seguirla según está ocurriendo. Pero cuando de repente hacen un quiebro en el aire, es muy difícil seguirlos con el brazo o con la coordinación ojo-mano.
El halcón ha obtenido su presa.
Cuando ha terminado la escena, los dos levantamos los ojos del visor y nos miramos. Y cuando te miras, ves una cara sonriente o ves una cara que hace...
El documentalista pone cara de pena. Continúan grabando la gran bandada de periquitos.
El halcón vuelve a la carga.
Y el operador vuelve a la cámara.
Es muy difícil seguirlo.
Se nos muestra a cámara lenta la secuencia de la caza. El halcón ha atrapado con sus garras un nuevo periquito. Otro pájaro hace lo propio con un periquito que estaba abrevando en la laguna. Un tercer pájaro captura a su presa en vuelo con las garras.
La caza es el premio gordo, si consigues filmarla. Sobre todo cuando se trata de un proceso muy difícil.
La bandada de periquitos continúa anegando la laguna. Se nos muestra ahora a cámara rápida el discurrir de las nubes en el cielo y las sombras que proyectan en el suelo. Los insectos comen un periquito caído en la tierra.
El problema con las hormigas melíferas es que viven, se reproducen y anidan bajo tierra. Y en principio, no puedes filmar bajo tierra con una cámara.
Imágenes de estos insectos en el hormiguero.
Pasamos mucho tiempo dándole vueltas a cómo filmar a estos insectos. Y entonces se nos ocurrió la idea de construir un hormiguero artificial.
Por eso trabajamos en cooperación con aborígenes que tradicionalmente usan estas hormigas como fuente de alimento. Y lo que hicimos fue pedir a unos aborígenes que nos consiguieran algunas hormigas y nos las trajeran vivas. Y nos dijeron que sí, que no había problema, siempre que les dejáramos comérselas después, y ese fue el trato.
A continuación pedimos ayuda a un hombre de Alice Springs que está casado con una aborigen.
Que está construyendo el hormiguero.
Y lo que hicimos fue construir un hormiguero con cemento y tierra y las filmamos en su nueva casa. Literalmente cogimos las hormigas y las colgamos una a una. Ya no podían moverse, pero fuimos cogiéndolas una a una con una cuchara y las colgamos del techo de nuestro nido.
Eso es lo que muestran las imágenes.
Los niños del vecindario venían y nos decían: ¿habéis acabado ya de filmar? Queremos comernos las hormigas. No estarán buenas si pasáis tanto tiempo jugando con ellas. ¿Podemos comernos alguna? Y les decía que podían comerse una, pero que luego tenían que irse.
Escenas de la grabación del hormiguero artificial.
La verdad es que me sorprendió que funcionara tan bien. Las hormigas se comportaban igual que en la naturaleza. Las obreras cuidaban de las melíferas. Las atendían igual que si hubieran estado bajo tierra.
Imágenes de las hormigas en el hormiguero.
Estoy increíblemente contento con las imágenes porque muestran un mundo fascinante que normalmente no podríamos ver.
Más imágenes de las hormigas melíferas. Imágenes aéreas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Australia es un continente que te hace muy consciente de que estás vivo.
Una manada de caballos vista desde el aire galopando. Una serpiente abriendo la boca.
Por supuesto, ya sabíamos que Australia está llena de animales venenosos.
A cámara rápida el montaje de la tienda.
Hay que tener cuidado y si duermes en una tienda, hacer una revisión con una linterna antes de irte a dormir.
Una serpiente en descubierto.
En todo momento hay que tener cuidado de no acercarse a ellas. Siempre están por ahí. Y hay que tener precaución. Por ejemplo, fijándote bien dónde pones la mano cuando estás recogiendo leña. Siempre puede haber algo escondido entre esa leña.
O entre hojas secas caídas en el suelo, como esta otra.
Básicamente es peligroso si no sabes que esos animales están ahí. Así que hay que tener un poco de cuidado.
No sé cómo, pero tengo un sexto sentido para las serpientes. Noto cuando están cerca.
Un miembro del equipo camina entre matojos. Una serpiente muy larga de color verdoso. graban otras sobre el tronco de un árbol caído.
Por supuesto, también filmamos serpientes. Serpientes muy venenosas, como la serpiente marrón oriental, que es la segunda serpiente más venenosa de la Tierra y la causa de un gran número de accidentes en Australia.
Aún enroscada, su longitud es considerable.
Si está a 2 metros de mí, no tengo por qué preocuparme.
La verdad es que nos costó encontrar una serpiente que pudiéramos filmar, por extraño que parezca.
Otro ejemplar repta con rapidez por el suelo pedregoso. Imágenes aéreas de una pequeña cordillera. Más imágenes aéreas de otras zonas. Un ave rapaz ha aterrizado en su nido.
Queríamos filmar a un milano pechinegro. Son aves que anidan en árboles muertos en el desierto, pero a mucha altura.
Construimos una torre para llegar a su nivel. Creo que tenía 13 metros de altura, y de esa forma podíamos estar al mismo nivel que el milano pechinegro.
Preparativos de la instalación de la torre, que ha sido transportada sobre el techo del vehículo. El todoterreno ayuda a ponerla en pie.
Esta torre tenía una base de apenas 1 metro cuadrado, así que no tenía una posición muy estable sobre el terreno. Ahora tenemos que fijar los cables de seguridad al suelo.
En el suelo clavan picas a las que atar los cables de seguridad. Con un mecanismo de engranaje duplican la altura de la torre.
Tengo que reconocer que me sudaban las manos mientras estaba subiendo.
En mi opinión, subir a esa torre es toda una hazaña.
Los miembros del equipo van subiendo a ella.
La torre se balancea con el viento, como el palo de un velero. Hace así, y tienes la sensación de que todo está moviéndose.
¿Estás listo?
Sí, ya la tengo.
Izan la cámara a lo alto de la torre con una cuerda.
Cuidado, se va a dar un golpe contra la escalera.
No, la estoy separando con el pie, no hay problema.
¿Ya?
Sí.
Se movía mucho. Por suerte, Thoralf pudo tomar las imágenes. Yo no tuve que subir y no me importó.
Lo peor fue realmente la bajada, pero conseguimos muy buenas imágenes. Me pasé ahí arriba mucho tiempo.
Imágenes desde el suelo de la caseta en lo alto de la torre. Imágenes de la cría en el nido. Su plumón es de color blanco. Los padres llegan al nido. Uno de ellos lleva un pequeño animal en el pico. Uno de los padres va troceando la presa y va alimentando al polluelo. Los padres se van del nido. Ese es el gran nido del polluelo. Imágenes aéreas a considerable altura de la costa. Imágenes aéreas de otras zonas.
Los animales más difíciles de filmar fueron los wombats. Hay que tener muchísima paciencia para filmar a los wombats. Primero hay que encontrar una madriguera en la que haya alguno.
Señales de tráfico avisan de la presencia de estos animales.
Cuando íbamos por la carretera siempre estábamos buscando con la vista madrigueras de wombats.
Uno de estos animales muerto patas arriba. Un cuervo grazna desde la rama de un árbol.
La mejor forma de encontrar poblaciones de wombats es observar dónde hay más animales muertos en la carretera. Pensábamos, bueno, si hay muchos muertos en la carretera, debe haber muchos en la zona. Y así fue como conseguimos encontrar algunos.
El todoterreno se detiene.
Nunca me había encontrado con un animal tan difícil. Y por supuesto eso hacía que el desafío fuera más interesante. ¿Cómo hacerlo? Probamos de todas las formas posibles. Probamos a escondernos. Nos pasamos varios días sentados esperando. Intentamos todo lo que se pueda imaginar.
Uno de estos ejemplares se mete en su madriguera.
La mayoría desaparecían en sus madrigueras cuando estábamos a entre 80 y 200 metros. Las posibilidades de filmarlos son muy limitadas.
Imágenes desde el todoterreno.
Encontramos un método, casi al final, que consistía en separarnos y rodearlos para confundirlos. Lo que hacíamos era que uno de nosotros se acercaba con una cámara en el coche. Entonces el Wombat centraba toda su atención en el coche y yo me acercaba a él por detrás.
Imágenes de lo narrado.
Con ese sistema, llegamos a acercarnos a 30 metros de los animales.
Un miembro del equipo planta el trípode con la cámara a esa distancia del animal.
Así que haber conseguido unas cuantas secuencias es suficiente para estar muy satisfechos. Yo al menos estoy muy contento del resultado.
Se nos muestran ahora las imágenes que grabó con esa cámara del animal. Imágenes aéreas de una cordillera poblada de vegetación arbórea. Desde el aire se puede apreciar cómo el río se abre paso entre los árboles. Tres personas sacan un helicóptero de un hangar.
Tuvimos la enorme suerte de poder filmar secuencias aéreas de grandes áreas de Australia. Todas estas imágenes se tomaron desde un helicóptero con una cámara montada en una plataforma estabilizadora, lo que se llama un cineflex. Es una bola que estabiliza la cámara y que va montada debajo del helicóptero. Y teníamos un operador que se llama Klaus Stuhl.
El sistema del cineflex es muy complicado y por eso llevamos un operador para la cámara. Va sentado a mi lado y tiene un panel de control con varios joysticks que utiliza para mover la cámara en todas las direcciones.
El helicóptero despega del helipuerto.
Delante tiene un gran monitor en el que ve lo que está viendo la cámara. Yo también puedo verlo, ya que estoy sentado a su lado. Y de esa forma, viendo el monitor con él y como director de la escena, por así decirlo, le digo lo que quiero. Por ejemplo, que quiero filmar aquella cascada. Y él lo hace.
Todo sucede tal y como ha narrado.
También hay que consultar lo que quieres hacer con el piloto. Si el equipo se entiende bien y se dan todos los factores necesarios, se pueden filmar imágenes asombrosas.
Vuelo rasante a lo largo de una playa. La cámara asciende sobre la costa.
Los planos aéreos muestran una cara de Australia que la gente no tiene la posibilidad de ver normalmente.
Planos de una cascada en la roca.
Realmente volamos sobre toda Australia en el helicóptero, sobre todas las localizaciones en las que filmamos en el terreno. Eso es lo que estuvimos haciendo durante 14 días.
Volamos alrededor de Ayers Rock y sobre la Gran Barrera de Coral.
Sobre los 12 apóstoles en la zona más al sur de la costa. En el desierto, en todas partes realmente.
Imágenes aéreas de todos esos lugares.
También me pareció fascinante el casuario, ese pájaro gigante.
Encontrar un casuario fue muy complicado. Viajamos muchos kilómetros y nos llevó mucho tiempo. ¡Pasa ahora!
Una gran rama cruzada les obstaculiza el paso, así que uno de los miembros del equipo se sube al techo del coche y levanta la rama para poder pasar.
También llueve mucho, algo que normalmente la gente tampoco relaciona con Australia.
Río arriba habían caído lluvias increíblemente fuertes. Teníamos que cruzar el río en el coche, pero no nos atrevimos a intentarlo porque teníamos miedo de que la corriente arrastrara el coche con todo el equipo y todos nosotros. Y el río estaba lleno de cocodrilos, así que decidimos no seguir adelante aquel día.
Imágenes de grandes cocodrilos semisumergidos en el agua.
Pero al final tuvimos que arriesgarnos, aunque no nos gustaba nada la idea.
Imágenes del todoterreno vadeando el río.
¿Ya está ahí el siguiente río?
Bueno, no será tan malo.
Espero que no.
Parece ser poco profundo.
Pero no tiene buena pinta. ¿Estás seguro de que es buena idea cruzar por ahí? Madre mía.
Es más profundo de lo que parece.
Dios mío, es muy profundo. Va a empezar a entrar agua por las puertas.
El agua cubre las ruedas del vehículo.
Genial. No ha pasado nada.
No hay problema, podemos seguir.
Y continúan por una senda de barro.
La primera localización la había arrasado un tornado, así que tuvimos que seguir hacia el norte, donde sabíamos que encontraríamos casuarios.
Solo queda un puñado de casuarios en el mundo, probablemente unos 1500. Todos en estas grandes selvas de Australia.
Caminan cargados con los equipos entre grandes helechos.
Mira, aquí hay una de esas frutas.
Sabíamos que a los casuarios les gustan esas frutas, así que nos quedamos allí esperando.
Sentados en el suelo leyendo un libro con la cámara preparada.
Chupasangres.
Y matando mosquitos.
Thoralf y yo llevamos trabajando juntos casi 20 años. Nos podemos pasar horas y horas en silencio, lo cual está muy bien, pero a veces parecemos un matrimonio de viejos. Estar con una sola persona todo el tiempo a veces te saca de quicio un poco.
Sí, por supuesto que a veces hay broncas y discusiones, pero no es nada serio. Así que se nos pasa relativamente rápido y en ese sentido diría que estamos hechos el uno para el otro.
Básicamente somos buenos amigos, formamos un buen equipo y apreciamos la compañía del otro.
Continúan sentados en el suelo esperando al casuario.
Debemos llevar aquí sentados 4 horas. Vamos, es hora de cambiar de puesto.
Cierra el libro y mira el reloj.
Vale.
Ahora me toca a mí leer.
Intercambian sus posiciones y sus actividades.
¿Este marcador es el mío o el tuyo?
El primero es el tuyo. Al final pasamos sentados allí mucho tiempo, lo que obviamente a veces era un poco aburrido.
Nos hemos pasado aquí sentados todo el día.
Sí, unas 6 horas y media o algo así.
Mañana pienso traerme mi propio libro.
¿Te queda alguno?
Creo que sí.
Dios.
Ha caído un fruto del árbol que está sobre ellos y casi le da en la cabeza.
Gira la cámara.
Un ave y sus polluelos pasan lentamente frente a ellos.
Mira. Mira qué pequeño.
Un polluelo.
Comienzan a grabar imágenes. El ave es de gran tamaño y plumaje negro. Su cuello es de color azul. De él cuelgan 2 carúnculas rojizas como las del pavo. En la cabeza tiene una cresta ósea gris.
Si el casuario está cuidando de su cría, naturalmente el riesgo de que intente protegerla es mayor. Y por tanto es más fácil que ataque a personas.
Ha habido cierto número de ataques fatales en los que ha muerto gente, porque los casuarios tienen unas garras muy afiladas y unas patas muy fuertes. Si se sienten amenazados o acorralados, pueden atacar. Lo que nos ocurrió en una ocasión fue que un polluelo tenía curiosidad y se acercó a mí.
Quería saber quiénes eran aquellos 2 tipos sentados en el bosque, en taburetes detrás de una cámara, lo que resultaba muy raro.
Al casuario adulto no le gustó y se acercó bastante a nosotros. Y hacen un sonido muy grave, como el que haces al soplar en una botella.
Empezamos a asustarnos, porque estaba acercándose demasiado, y estaba bastante enfadado y hacía ruidos raros.
Aquello fue un poco raro. Se acercó y se quedó parado delante de mí, como a 1.5 metros. Thoralf, que estaba detrás de mí, se levantó con un palo.
Primeros planos de la agresiva cara del casuario.
Y entonces el casuario se alejó y así se resolvió la situación.
El casuario se aleja con sus polluelos. Imágenes aéreas de una zona boscosa cercana a la costa, de los meandros que forma un río, a menos altura de los bosques que inundan las riberas de este, de los miembros del equipo caminando en la ribera.
Los cocodrilos marinos del norte de Australia son realmente peligrosos, y ahora que he visto cómo se comportan y lo que pueden hacer, no me cabe la menor duda.
2 cocodrilos muy juntos en el agua.
Son los reptiles más grandes que hay aquí y pueden llegar a medir 6 metros, a veces hasta 8 metros. Los cocodrilos marinos representan a un tipo de animal bastante raro y pueden ver a los humanos como presas. Aquí está prohibido bañarse, o al menos no es una buena idea, y también se debe evitar acercarse demasiado a la orilla.
Exacto.
El agua del río casi les moja los pies.
Thoralf, ven aquí con la cámara. Hay un cerdo salvaje rebuscando comida en el pantano, detrás de mí. La comida ideal para los cocodrilos.
Imágenes del cerdo salvaje.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Un cocodrilo lo ha capturado. Lo mete en el agua.
Al ver aquello pensé que eso sería exactamente lo que harían conmigo. Si un cocodrilo consiguiera cogerme, me lanzaría de aquí para allá como a un cerdo salvaje.
A cámara lenta, un cocodrilo emergiendo con la boca abierta.
Es increíble la rapidez con la que salen del agua como una explosión, reaccionando al menor impulso.
Siento un gran respeto por los cocodrilos y creo que la gente también debe tenerlo, porque de lo contrario es cuando empieza a haber peligro.
La cabeza de un gran cocodrilo intimidante fuera del agua. La cámara en el aire sigue el curso del río a baja altura. Imágenes aéreas de grandes zonas boscosas, de las grandes llanuras desérticas.
Estábamos por los alrededores del lago Eyre, donde queríamos filmar algunos paisajes, pero nuestros planes se vinieron abajo por el zumbido que empezó a sonar en cuanto salió el sol, cuando nos vimos rodeados por miles de moscas.
Uno de los miembros del equipo lleva un sombrero con mosquitera.
No te dejan filmar absolutamente nada. Tienes que estar quitándote el sombrero todo el tiempo para espantarlas y poder filmar un plano decente sin que se te posen moscas en la lente.
Acarrean los equipos de grabación por una zona desértica.
En mi vida había experimentado nada tan molesto, pero con miles de moscas delante de la cámara no tiene sentido intentar filmar nada.
Colocan la vía del traveling en el suelo.
Vamos a dejarlo, son insoportables. Muchas tareas que piensas, esto es muy fácil, no hay problema, resultaban imposibles. Al final tuvimos que renunciar a intentarlo. Estábamos hartos.
Y entonces se me metió una en la oreja.
Se pasó toda la noche quejándose y preguntándome qué debía hacer y si debíamos ir a buscar un médico.
No podíamos sacarla, era imposible. Pero el médico estaba a 500 kilómetros.
Intentamos sacársela con unas pinzas y con otras cosas, pero no había forma de sacarla.
Los insectos pueden ser muy molestos. Soy un gran amante de los animales, pero tengo mis límites.
Sale corriendo lejos de la cámara y de sus compañeros.
Al final salió ella sola. A la mañana siguiente había desaparecido.
Imágenes aéreas del desierto. Imágenes aéreas de las copas de los árboles del bosque. Imágenes aéreas de un koala en lo alto de un árbol.
El problema con los koalas es que suelen estar en lo alto de los eucaliptos, que pueden tener 30 metros de altura.
En primer término, un koala, al fondo el segundo equipo de grabación.
Tuvimos la inmensa suerte de encontrar un lugar donde era fácil filmar a los koalas. Lo mejor de este sitio era que los árboles no eran muy altos, así que podíamos situarnos a la altura de los animales gracias a los desniveles del terreno.
No dice nada.
Se ha acercado con dos micrófonos hasta el koala y se los ha puesto a pocos centímetros de su boca. Pero el koala ni se mueve ni dice nada. Utilizan una pértiga para acercar la cámara a los koalas.
Utilizamos la cámara con una pértiga para algunas de las filmaciones de koalas.
Así pudimos situar esta cámara justo delante de los koalas y no se asustaron en absoluto. Continuaron alimentando a sus crías con toda normalidad. Las llevaban de aquí para allá y seguían comiendo tranquilamente.
Lo mejor de todo es que puedes verlos con todo detalle, ver lo que están haciendo y cómo lo hacen.
Un koala incluso intenta comerse la cámara. Y cuando se la alejan, intenta cogerla con una de sus manos.
En estas imágenes parece que estuviera sentado en el árbol con ellos. Son increíbles, son unos planos excelentes.
Al principio pensaba que eran unos animales muy aburridos, pero dije, estamos en Australia, así que vamos a echarles un vistazo.
Normalmente piensas que los koalas son animales muy tímidos y tranquilos, adorables y pacíficos.
Estos son los sonidos que emite un koala durante el celo.
Pero resulta que tienen un lado oscuro y no son precisamente cariñosos en su relación con las hembras.
Una hembra intenta deshacerse del macho que la tiene sujeta para copular.
El macho intenta acorralar a la hembra y copular con ella como sea, pero ella no quiere y le da golpes, arañazos y patadas. Pero él sigue detrás de ella. Naturalmente es más fuerte, aunque si ella consigue hacerle daño, se retira. A veces la hembra escapa de él y se refugia en las ramas más delgadas, donde el macho no puede seguirla. Empezaron a interesarme mucho más cuando vi las cosas que pueden hacer. Las madres son valientes, tímidas, cariñosas. Ahora me gustan mucho más.
Imágenes aéreas de un inmenso bosque de eucaliptos.
Los canguros arborícolas solo se encuentran en el norte de Australia, en la zona tropical. No estábamos muy seguros de poder filmar canguros arborícolas.
Los canguros arborícolas cada vez son más escasos al haberse destruido grandes partes de su hábitat. Pero sabíamos que estaban ahí, así que nos adentramos en la selva y empezamos a buscarlos en las copas de los árboles.
Caminan por la selva cargados con los equipos y prismáticos.
No son fáciles de encontrar, porque no se mueven mucho, y cuando deciden quedarse ahí arriba, en los árboles, en las ramas muy frondosas, es casi imposible encontrarlos. Pasamos muchos días buscando a estos animales sin encontrarlos. En realidad, mirábamos más al suelo que hacia arriba, porque buscábamos excrementos al pie de los árboles.
Espera un momento, mira esto. ¿Qué es esto? Yo diría que esto es de un canguro.
Recoge del suelo los excrementos.
¿No te parece?
Desde luego. Y está bastante fresca, ¿verdad?
Sí, y ha caído justo aquí.
Levantan los ojos.
Así que o bien hay un canguro ahí arriba...
O ya se ha ido. Aunque normalmente no se mueven tan rápido y está muy fresca.
Vamos a echar un vistazo. De momento yo no he visto nada. A veces solo se ve una cola colgando de una rama. Creo que lo mejor es buscar la cola, y si la ves, eso quiere decir que hay un canguro pegado a esa cola.
Ahí.
Es verdad, se ve una cola, ¿no? ¿O es una liana?
No.
Usa los prismáticos.
Fantástico. ¿Cómo has conseguido verla?
Por casualidad. ¿Es un macho o una hembra?
Espera un momento. Es una hembra. No está mal. Además, la bolsa es grande. Seguro que lleva una cría dentro. Mira, se está asomando. Mírala ahí.
Imágenes de la canguro.
Ha sacado la cabeza de la bolsa. ¿No es precioso?
Estábamos especialmente contentos de haber encontrado una madre con su cría y estuvimos siguiéndola durante mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Este no es un buen sitio para filmar.
Sí, está un poco alto, ¿no? El ángulo es un poco forzado.
Vamos a ver si encontramos un buen sitio para situar la cámara. Vamos a echar un vistazo rápido. Parece que esto está bastante bien, ¿no?
Comienzan a caminar buscando un buen emplazamiento para la cámara.
No sé si tiene sentido seguir buscando, pero no puedes saberlo si no lo intentas. Creo que pasamos un total de 3 semanas siguiendo a este animal. Puede que incluso más tiempo.
Ya no puedo verla desde donde estoy. Creo que era mejor donde estábamos antes.
Continúan caminando entre el espeso follaje.
A lo mejor tenemos una buena vista desde ahí atrás. Está un poco más abierto.
Imágenes de la canguro con su cría asomando la cabeza por la bolsa marsupial. Colocan la cámara en el trípode.
No se ve bien.
Su compañero mira a través de los prismáticos.
Conseguimos filmar cómo la cría sacaba la cabeza de la bolsa y después cómo daba sus primeros pasos. Y fue un momento muy especial. Porque creo que nadie había filmado algo así hasta ahora.
Te encariñas mucho con la cría, esperas que tenga suerte y le vaya bien.
El pelaje de la cría es de color blanquecino.
No intentes hacer cosas tan atrevidas. No te caigas, porque ahí abajo suele haber perros de las plantaciones y gatos salvajes.
La cría ha dado un traspiés y se ha quedado colgando de una rama.
Te encariñas mucho con ellos. Y lo más triste de este caso en particular es que después supimos que al parecer un perro salvaje había atacado a la madre. Ella sobrevivió al ataque, pero la cría murió. poco tiempo después de que las filmáramos. Es muy trágico porque hay pocos canguros arborícolas y están al borde de la extinción.
La cría trepa por el tronco del árbol. Imágenes aéreas del gran bosque de eucaliptos. Imágenes desde el suelo de las copas de los árboles.
Las aves liras son unos pájaros absolutamente fascinantes, pero lo más impresionante de todo es el cortejo a la hembra.
Tienen un gran repertorio de sonidos, imitan a otros pájaros que oyen a su alrededor e incorporan esos sonidos a su canto.
El ritual del cortejo tiene lugar en un entorno de mucha vegetación, de modo que teníamos que acercarnos mucho a estas aves para poder tomar planos que se vieran bien. Toralf, ¿me oyes?
¿Todavía puedes ver los pájaros? ¿Sabes dónde está el ave lira?
Hola, Jens. Estoy viendo al ave lira aproximadamente a 30 metros al sur de donde estamos. Está en un montículo y creo que está bailando.
No la veo, creo que la he perdido.
Voy a volver.
Espérame ahí.
Caminan entre los tupidos matorrales.
Y otra vez nos pasamos días y días seguidos, unos 10 o 12 días, siguiendo a un solo pájaro. Lo seguíamos a todas partes.
Parece muy complicado poder caminar por la zona.
Lo que hace es despejar una especie de ruedo en medio de los helechos. Suele tener unos 2 metros de diámetro. Y entonces empieza a bailar como un loco dando saltos de aquí para allá.
Realmente parece un bailarín de discoteca. Pienso en mis tiempos de adolescente y me recuerda lo que hacíamos entonces. La cinta está llena. No queda ni un minuto. ¿Puedes ir corriendo a buscar otra? Es increíblemente frustrante, maldita sea. Solo quedan 2 minutos de cinta. ¿Por qué no la cambié antes? A veces por una cosa así pierdes oportunidades. Y eso te sienta fatal. Bueno, ha funcionado. Cuando finalmente empaquetamos todas las cintas, nos sentíamos muy felices y orgullosos. Ha sido duro. No ha sido nada fácil, pero está claro que volver aquí ha valido la pena.
Estoy de acuerdo.
El ave lira continúa practicando su danza del cortejo. Imágenes aéreas del desierto.
Estoy muy contento con las imágenes que hemos filmado, sobre todo porque conseguimos capturar cosas que no esperábamos filmar. No esperábamos poder tomar unos planos tan buenos de los casuarios y no teníamos muchas esperanzas de encontrar las grandes bandadas de periquitos
que se nos muestran ahora a cámara lenta.
Cuando tenga el montaje final delante, probablemente pensaré, bueno, no ha sido tan difícil, pero llegar hasta este punto ha sido muy complicado.
Este mundo animal que hemos podido conocer durante la filmación puede que desaparezca en el futuro.
Imágenes aéreas de una meseta con dromedarios.
Realmente he sacado muchas cosas del tiempo que he pasado en Australia, también a nivel personal. El paisaje te enseña a valorar mucho más tu vida, porque es increíblemente escasa. Y hay un gran número de posibles situaciones en las que podrías perderla.
El todoterreno circula por el desierto. Títulos de crédito del programa.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.